Estratos. En mis manos tengo una foto de una montaña con cintas de colores. Es en realidad una lámina recortada de una guía turística del norte de Argentina. Me pongo de pie, camino por el pasillo del bus y se la muestro al conductor, como si buscara a alguien a quien le he perdido la pista. «Eso es en Maimará», me dice. «Es más adelante». Vuelvo a mi asiento y espero. Por la ventana veo pasar un monumento piramidal que dice claramente «Trópico de Capricornio». Es la línea que marca los 24 grados de latitud sur. Medellín está a 6 grados de latitud norte. A partir de las líneas de los trópicos es que empiezan a valer las estaciones del año: primavera, otoño, etc. La palabra «verano», que en el lugar donde vivo no significa otra cosa que tiempo seco, a partir de aquí es una de esas estaciones. De modo que al pasar por esta marca, no solo estoy entrando en un nuevo lugar del continente, sino en un escenario efímero que durará apenas unos meses antes de mudar a la siguiente estación. Ha pasado ya un buen rato y estoy impaciente. A un hombre que va delante de mí le pregunto en qué lugar estamos. «En la quebrada de Humahuaca», me dice. Para mí, quebrada es un arroyo, pero aquí parece ser una hendidura entre dos montañas, es decir, un valle por cuyo fondo corre un río. La carretera se estira a lo largo de este valle, que a veces parece una llanura limitada a lo lejos por montañas, y en otras, un cañón cerrado por colinas de piedra. Lejos o cerca, estas montañas están desnudas de vegetación. Son la propia piedra expuesta que deja ver su interior hecho de capas, es decir, de estratos. Estrato quiere decir eso: capa, nivel. Las montañas parecen tortas de pisos de colores que a veces son horizontales y otras ladeados o retorcidos. El ojo puede seguir una de estas capas como si fueran cintas que aparecen en una montaña y luego en otra, y luego ir completándolas con la imaginación. Las capas, además, tienen colores. En algunas predominan los tonos grises, así como las hay blancas o negras. En otras abundan los tonos fríos, cercanos al azul, y en otras los cálidos, desde el amarillo hasta el rojo, pasando por misteriosas variaciones del violeta. Me hace feliz ver el paisaje a través de la ventana, y el movimiento es un placer prolongado, una inercia que se va convirtiendo en alegría. A mi izquierda, a lo lejos, está el río. Su lecho pedregoso se ensancha ampliamente sobre la parte más baja del valle. Sus aguas no ocupan toda la amplitud de su lecho, sino que por medio de un canal más amplio y otros más pequeños, corren entre las piedras como si tejieran una larga trenza. A pesar de la distancia, me parece ver desde allí que el agua fluye suavemente. «¿Y este lugar?», le pregunto al hombre mostrándole el recorte. «Es en Maimará», me dice como el conductor. «Ya vamos a llegar». La tranquilidad me dura unos segundos hasta que, de repente, la gran montaña que busco aparece del otro lado del río. Los colores, las formas, todo corresponde. El pueblo también aparece en este momento, estirado entre la carretera y los aluviones del río. Muy cerca de la vía, sobre una pequeña colina, se levanta el cementerio, cuyas cruces más altas destacan sobre el fondo del desierto colorido. El bus se detiene al borde de la vía principal, allí donde se desprende un camino de tierra que conduce al pueblo. Salvo el hombre al que he preguntado, que baja casualmente conmigo y que a la primera oportunidad cruza la vía, no hay ningún otro ser humano a la vista. Siento una verdadera tranquilidad, no solo porque no haya nadie, sino nada. Cierro los ojos en medio de la soledad montañosa mientras mis labios dibujan una sonrisa. Todo parece ser, repentinamente, espacio, mientras el tiempo permanece fosilizado a mi alrededor, atrapado por la roca. «¡Vamos!», me grita el hombre desde el otro lado de la vía. Abro los ojos y veo su figura. Tiene una especie de uniforme y de su hombro cuelga una tula de lona. Al acercarme veo las insignias del correo argentino. Caminamos por la vía de tierra hasta llegar al pueblo. Unas junto a otras, las casas tienen zócalos altos pintados de color. Las puertas, de madera casi todas y cerradas, le dan al pueblo un aspecto atemporal, mientras sus paredes lisas armonizan con la claridad del paisaje. No hay nadie a la vista, salvo un niño que se asoma por una ventana mientras sostiene su cabeza con una mano y conduce un carrito con la otra. Están haciendo la siesta, me dice el cartero. ¿Qué hacen las piedras mientras la gente duerme? Los rieles del ferrocarril, casi borrados por el polvo, cruzan el pueblo a todo lo largo. Una construcción al costado, atrapada entre hierbajos, parece ser la vieja estación. De haber venido unas décadas atrás, tal vez hubiera llegado por ese camino de hierro ya olvidado. Seguimos por una calle larga que conduce directo al río, tras el cual se levanta la montaña rocosa que aparece en mi fotografía. Está cada vez más cercana, como levantada en un caballete para ser contemplada. Las capas de roca, plegadas como el fuelle de un acordeón, trazan el patrón de las olas del mar a lo largo de la cuesta. En un muro bajo hay una mujer sentada, dándonos la espalda. A pesar del calor, lleva encima un chal de tejido negro y un sombrero también negro de ala corta. De los costados de su cabeza parten dos largas trenzas que se unen sobre su cadera. Su pelo color azabache parece imitar el brillo y la sinuosidad del río que corre apenas unos pasos más allá. La mujer responde a nuestro saludo, seria pero amable. Sus ojos también son negros y profundos, pétreos. Echa una mirada al bulto que lleva mi nuevo amigo. «¿Algo para mí?», dice, levantando las cejas a punto de reír. «Nada, señora», dice el cartero. Ella se queda en silencio, mirándonos con sosegado interés. Las casas desaparecen rápidamente a los costados de la calle para dar paso a pequeños campos cultivados que se extienden sobre la ribera. Algunas de las huertas están divididas por muros de tierra, de los que salen hojas de pasto mezclado en su estructura. Tanto los muros como los surcos simétricos de la siembra ofrecen un enigmático contraste con las capas de piedra plegadas y onduladas sobre la cuesta, visibles en segundo plano. Pasando los campos de cultivo llegamos al lecho del río, cubierto todo de piedras redondeadas, entre pequeñas y medianas. Estas, en conjunto, brillan bajo el potente sol, y a cada paso se escucha el rechinar de los cantos de piedra bajo nuestras pisadas. «Hasta aquí lo acompaño», me dice el cartero, agachándose para lavarse en el río. «Pase por las piedras y los troncos y del otro lado siga el camino». Quedamos en que tomaremos una cerveza a mi regreso, en el parque principal. Atravieso las infantiles corrientes mediante los puentes improvisados que él me ha señalado. Bastan algunas piedras amontonadas de cierto tamaño o un simple tronco atravesado para dar paso en cada riachuelo. En el canal mayor, las aguas del río muestran su color marrón más bien claro y fluyen dulcemente, confirmando la impresión que me han dado desde la lejanía. Mientras tanto, las rocas de la montaña aparecen ante mí cada vez más dominantes. De ellas emerge una paleta terrosa de colores. Río y cielo son pálidos marcos entre los que se encienden sus laderas. Sus estratos, que atesoran millones de años comprimidos, sugieren que nuestro tiempo es despreciable y minúsculo. Sus pliegues, por otra parte, representan un pasado lleno de laberintos y de caminos torcidos. Me doy vuelta y veo al cartero poniéndose de nuevo la camisa y levantando la tula al hombro para regresar al pueblo. ¿Cuántas historias no trae en ese bulto? ¿Cuántas noticias que todavía viajan en papel? Por mi parte, voy buscando la piedra mientras mi corazón vibra al ritmo del mundo mineral. Pero, ¿se puede escribir sobre las piedras al igual que se las puede, por ejemplo, pintar? La tierra está compuesta por capas, como lo están la pintura y la escritura. El pintor echa una capa sobre otra para ir logrando su obra. Debajo de un color suele haber otro y otro, porque los pigmentos se potencian al superponerse. Asimismo ocurre con la escritura. Cada vez que el escritor pasa por párrafos que acaba de escribir, o que escribió ayer, la semana pasada, hace años, va agregando, quitando, modificando, como si pasara con un rodillo sobre una masa que en apariencia ya tiene suficiente. Recuerdo de repente a un hombre llamado Steno, un sabio de varios siglos atrás que llamaba archivos de la Tierra a las capas geológicas. Para él, cada capa de la Tierra es un archivo, de modo que algo debe haber allí que fascine la imaginación del hombre. Las capas son la esencia de la vida y de la Tierra, cuyos tiempos se van acumulando uno sobre otro. Cada período tiene un color, una textura, una imagen que sobrevive, con la que se goza o se lucha, según. Me gustan estas capas geológicas descubiertas por el viento y por el agua. Me gustan sus formas, a veces planas, a veces torcidas, me despiertan sentimientos abstractos, extraños, indefinibles. Sugieren que la vida no es un camino sino una sucesión de colores, texturas, sentimientos. El viaje es un salto, una discontinuidad para pasar de un estado a otro. No seré el mismo que salí de casa diciéndole a mi esposa que volvería en unos meses. Otra mujer, quizá, exigiría una explicación, pero ella no. Me empacó un buen fiambre para la primera jornada. Me escribe mensajes dulces por internet. Me entiende, me quiere. ¿No sería mejor, para el propósito de un libro, que hubiera quedado deshecha, deprimida, y yo tuviera que sortear todo eso? Es más, creo que cuando llegue no solo me escuchará, sino que sabrá entenderse con mis nuevas historias, con mi nuevo yo, aunque nunca se sabe. Antecede a la montaña rocosa un modesto cerro, y sobre él se alcanza a ver un camino que asciende hasta una marca de color blanco clavada sobre la cima. Puesto que no se ve otro sendero, intuyo que aquel debe ser la prolongación del mismo por el que voy caminando. Poco a poco, el sendero se empina. Piedra suelta proveniente de la ladera cubre la superficie del suelo y, al pie de la montaña, un grupo de cardones, cactus gigantes, salpica la cuesta con sus formas verticales. En la parte superior de sus gruesos tallos, una pelusa blanca clama al cielo por un poco de agua, mientras su recio verdor cubierto de espinas parece considerar a la roca, si no un enemigo, al menos un rival. Al fondo, los colores de las capas de roca comienzan a distinguirse unos de otros más claramente. Dominan las capas amarillas y rojas, pero también las hay de color rosa y de una especie de marrón, como el que se obtiene de mezclar el pigmento rojo con el verde. Las capas sucesivas se encuentran en una posición difícil, casi vertical, cortadas por la fuerte pendiente de la montaña. Gracias a los canales en forma de V por donde corre el agua lluvia cuando cae, las capas quedan labradas de manera triangular como las placas dorsales de un dinosaurio o como una sierra cuyos dientes apuntan a lo alto. Es una arquitectura compleja y elusiva, pero si bien desde lo lejos las rocas se ven formando un patrón sinuoso sobre la cuesta, no es el plegamiento de las capas en sí mismo lo que produce esta forma, sino los canales de erosión sobre el plano de la pendiente. Además de esa revelación en su estructura, la distancia cercana me muestra también que dichas capas no son homogéneas y lisas, cual galletitas ordenadas, sino que tienen torceduras. De la misma manera que la piel de un elefante se ve lisa desde lejos cuando es en realidad profundamente arrugada, las rocas muestran desde la cercanía su escabrosa travesía por el pasado. El camino, que hasta este momento ha ido directo hacia la pared de piedra, comienza a tomar una dirección lateral para ascender al cerro que se empina a mi costado. Sin embargo, atraído por la vivacidad de la piedra, decido dejar el sendero y seguir de manera franca hacia la cuesta. Se me dificulta avanzar, pero insisto. Mis pasos no pueden asirse con firmeza a los guijarros sueltos del piso y, cada vez más, las enormes rocas, que a distancia lucen tan cómodas de abordar, parecen estar aún más lejos de mí, como riscos inalcanzables, desdibujados y confusos. El colorido, tan intenso desde cierta distancia, no solo mengua sensiblemente, sino que se presenta a mis sentidos esquivo como un espejismo. Como si hubiera traspasado un límite o violado un misterio, me siento desorientado, asustado. El tiempo y el espacio, ahora distorsionados, guían mis sentidos por caminos trocados. El color se le ofrece al oído. El ojo es quien acaricia la textura de la roca, y una sonoridad fabulosa emerge de aquel conjunto de ángulos inquebrantables. El cambio en la dirección de los rayos del sol presenta, minuto a minuto, nuevas texturas que la vista encuentra primero rugosas y luego lisas, ahora brillantes y después opacas. Semejantes mutaciones sugieren movimientos absurdos en la masa sólida e incorrupta de la montaña. Siento que me enredo, que mi cabeza no lo soporta. A punto de llenarme de temor, pienso que no es más que el espanto propio del hombre ante la obra de arte natural. Vuelvo sobre mis pasos con el pudor de aquel que no se quiere revelar amedrentado y retomo el camino allí, donde éste dobla paralelo a la pared de piedra y asciende suavemente, zigzagueando, hasta alcanzar el lomo del cerro. Exigido por el sendero, continúo sin pensar más en él. Quizá deba simplemente pensar en otra cosa. santo remedio que cualquiera tiene siempre a mano. Una vez en la cima, descubro que la marca blanca es una estaca de madera en memoria del libertador San Martín, el Bolívar de la Argentina. Desde esta altura, apenas mediana, el paisaje es a un mismo tiempo vivaz y desolador. De un lado están las formidables capas amarillas y rojas, recortadas de manera que asemejan feroces e infernales lenguas. Del otro está el río, y enseguida el pueblo tendido sobre la llanura, y más allá, otra serranía agreste. En medio de todo fluye un viento juguetón, que crea pequeñas turbulencias en mis oídos y alivia la inclemencia de la tarde de verano. Me siento sobre la tierra y dejo que la mente vague por entre el valle. No comprendo por qué, si este lugar sale en una guía turística, nadie lo visita. Saco el recorte y por lo que puedo deducir, son los pueblos aledaños los que ofrecen restaurantes, paradores, hostales y, lo más importante, ferias de artesanías. Aquí no hay artesanía, todo es arte. Tomo piedras al azar que están al alcance de mi mano. Una de ellas tiene la forma de una tablilla, con caras planas y un corte irregular por los costados. Su dura superficie despide minúsculos destellos ante los rayos del sol, asemejando en dimensión reducida a uno de los estratos de la montaña. Le pongo un poco de agua encima y luce de un verde más profundo. Al secarse, el color de la piedra pierde intensidad. Tomo otra, parecida, pero de un fuerte color rojo-violeta, más brillante. Al ponerle agua, también resaltan sus colores. Me gustan las piedras comunes porque, al contrario de las gemas, su belleza permanece oculta. En vez de seguir gastando el agua bañando piedras, bebo. Recuerdo de nuevo a mi personaje, a Asteno. Se llamaba Niels Stinsen, un nombre común en Dinamarca en el siglo XVII, aunque más tarde, como era usual entre los hombres de ciencia, lo convirtió al latín como Nicolaus Stenonis, o brevemente, Steno. Desde muy joven brilló como estudiante en Ámsterdam, Leiden y París, y más tarde pasó a oficiar como anatomista de renombre en la corte de Fernando II de Médicis, en Florencia. Allí se interesó en la matemática y luego en la geología, y dentro de esta última se inclinó primero por la paleontología y después por la cristalografía. En cada una hizo aportes que aún siguen vigentes. En su gran obra, De solido intro solidum naturaliter contento dissertationis prodromous, o Introducción a un discurso sobre la presencia de cuerpos sólidos incluidos de forma natural dentro de otros cuerpos sólidos, dejó en claro tanto la existencia de los fósiles como la constancia entre los ángulos de cristales de la misma especie, y aseguró que los estratos de la superficie de la Tierra se sedimentaban en capas sucesivas a partir de un líquido. Todo esto ocurría cuando Steno rondaba apenas los 30 años y se mostraba como uno de los grandes científicos de la época. Mientras tanto, sin embargo, se convertía en voz baja al catolicismo y fraguaba el abandono de la ciencia. 8 años más tarde, se vestía de cura y celebraba su primera misa. Un momento importante de su vida ocurre en la ciudad italiana de Livorno, a orillas del Adriático. Pasó allí unos días camino de Florencia y asistió a la procesión del Corpus Christi. Después de participar del fervor de la gente en torno a la imagen, escribió en su diario: «O esto contiene un simple pedazo de pan y hay tontos que muestran por ello semejante reverencia, o el cuerpo de Cristo está allí contenido, y entonces, ¿por qué no venerarlo?». Cierto tiempo después, unos pescadores franceses atraparon un tiburón blanco en esa misma ciudad, y el gran duque de Toscana envió por su cabeza para que Steno, entonces protegido de su corte, hiciera su disección. Al observar los dientes del tiburón, Steno llamó la atención sobre su similitud con los glossopetrae, piezas minerales halladas en el subsuelo de la isla de Malta. Su dictamen fue que tales piezas no eran otra cosa que fósiles de dientes de tiburón, contra la creencia de que hacían parte de las lenguas de la serpiente que había mordido al apóstol Pablo, según el relato del último libro de los Hechos de los Apóstoles. Pocos hubieran esperado una conversión de Steno después de su dedicación a la ciencia. El sacramento de la confirmación ensombreció su imagen frente a los colegas, pero la iluminó para los creyentes. Retornó a Copenhague en calidad de anatomista, como cerrando el círculo, y dio una famosa conferencia en la que pronunció su nuevo credo espiritual, con palabras que decepcionaron definitivamente a unos y atrajeron a otros. Hermosas son las cosas que vemos, más hermosas las que comprendemos, y aún las más hermosas aquellas que ignoramos. En adelante, un sacerdocio marcado por el ascetismo y la renuncia a las prebendas de la iglesia, a pesar de haber oficiado en cargos de importancia, lo acompañó hasta la muerte. La de Steno es una historia de múltiples vocaciones a las que él supo atender, cada una a su tiempo. Bajo del cerro, pensando en esa cerveza fría que me espera en el pueblo mientras pateo con indiferencia los pedruscos del camino. Las piedras, que hace unos instantes veneraba, han vuelto a ser seres inertes y triviales. Cruzo el área de los Cardones, luego el río. En un momento me doy vuelta para mirar la montaña, pero no me detengo. La mujer del sombrero negro y largas trenzas se ha marchado. Las calles del pueblo, ahora despiertas, ven pasar algunos habitantes recién bañados que caminan apurados en diferentes direcciones, mientras otros andan sin prisa con sus cabellos lacios, andinos, al viento. Me atrae una tienda de víveres cuyo piso se halla por debajo del nivel de la acera, en la que se ofrece cerveza helada marca Quilmes. Entro y encuentro nada menos que al cartero conversando con la mujer que atiende. No es una gran coincidencia, pero la celebramos como tal. Me hace servir un litro entero y me pide que le cuente sobre mi excursión. Hago lo mejor que puedo. Evidentemente, nunca ha cruzado el río. Hablamos sobre mi destino siguiente y le digo que voy al sur. Me sugiere pasar al pueblo siguiente de Purmamarca para pasar la noche. Tomo el transporte local en su compañía, pero una vez arriba, la amistad que le une con el conductor relega la mía. El bus está lleno y me toca quedarme de pie, en el pasillo. Desde allí veo las rocas alejarse, como si no fueran ellas quienes hubieran estado allí para siempre, pesadas y erguidas, sino que encarnaran espejismos etéreos en la superficie rugosa y agreste del recuerdo. Tiempo después me encontraré en la biografía de Steno unas palabras suyas que parecen escritas para ese momento. Uno debe ser como un viajero hacia la eternidad, a quien no impiden las cosas de este mundo, como una aguja magnética que apunte siempre en dirección al sol.